Ser podcast. La ventana. En Ser podcast. Scientists will tell you that it's a simple fact. It's better to be opposites in order to attract. So easy to believe. Still I disagree. Because they don't know you and they don't know me. I'm the song, you're the dance. I'm the fancy, you're the pants. The Paris in my France, let's be friends. You're the glitz, I'm the glam. You're green eggs and I'm a ham. Happy as a clam, let's be friends. Why hold your horses? Let's join forces. Racing in a Surrey down the avenue. You'll never need another when you got each other. As natural as the sky is blue. You're the beans.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 24 de agosto. Rafa Panadero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías.
Buenas tardes, Marta.
En Radio Coruña, Arturo Lezcano. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y aquí a nuestro ladito, Chollín, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Os acordáis de cuál fue? Os lo pregunto a vosotros y a los oyentes, para ponernos todos en situación, en contexto. ¿Os acordáis de cuál fue aquel último verano que pasasteis solo con amigos? O sea, ni familias, ni parejas, ni niños de nadie. Solo vosotros y vuestros amigos. Este es el punto de partida de la historia que vamos a hablar a continuación. Cinco amigas, cuatro actrices, una escritora, que se van a un pueblo a ensayar una obra de teatro en un antiguo molino. Durante esos días, las chicas irán compartiendo sus propias vivencias, experiencias, alrededor de los temas de sus personajes. El amor, la belleza, la orfandad, el duelo, la amistad, la actuación, la muerte. Hablamos de una película que mezcla la ficción, el documental, que salta del drama a la comedia, en la que a través de sus diálogos entendemos cómo las relaciones entre mujeres nos configuran, nos marcan o nos determinan.
¡Hey! Ay, ¡hola!
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 ¿Y las chicas están bien?
Pesada, como tocarme las tetas.
Estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?
Vale, vamos a retomar, perdón.
La idea es ensayar por las mañanas. Por aquí. Tiempo libre por las tardes.
Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie.
¿Podemos ir al río? Y me han dicho que el fin de hay fiestas en el pueblo.
Entonces, ¿por qué saliste tú?
Por curiosidad, por deseo.
Por rebeldía.
Por rebeldía.
Pensaba que no sentías nada.
¿A ti también te pasa?
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Sí.
Sí. Claro, es que hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido?
Es como... No sé, como que cuando tienes un hijo es como si hicieras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir.
Cuando entras en el escenario, tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa. O sea, por ejemplo, aquí sería...
Qué bonito, esto me gusta.
Norte, sur, mi casa estaría... allí.
Queridas hermanas.
Hace un montón que no me siento sola.
Que me gustas. Y que me gustas.
Pero lo entendía todo. Lo entendía.
¿Sientes viva ahora?
Te dan ganas de vivir.
Si es que al final todo es muy sencillo.
Entonces salgo y me tiro, ¿no?
Sí, exacto.
Muy, muy sencillo.
Las películas son también cartas al futuro.
Las chicas están bien, se estrena mañana en un centenar de cines, dirige Itxaso Arana, que también la protagoniza junto a Irene Escolar, Bárbara Leni, Itziar Manero y Elena Ezquerro. Hoy en La Ventana nos visitan directora y una de las protagonistas, Itxaso, Irene, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os sonreíais mientras escuchabais el tráiler? Lo habéis escuchado poco.
No, es el propio asombro y extrañamiento de haber llegado ya hasta aquí, de ir a estrenar mañana... Y en realidad hoy me estaban viniendo, ahora mismo me están viniendo como muchísimas imágenes. Me ha gustado volver a escucharlo, así solo escuchándolo, porque es como volver a revivir un poco el rodaje y hacer una especie de rewind de todo este año, ¿no? Que cómo ha sido, ¿no? De mágico realmente.
Y llegar al final sale, ¿no?
Al final sale, eso parece, es increíble.
Después de la magia sale. Oye, empiezo por el principio, por el título. Las chicas están bien. ¿Qué es? ¿Una ironía? ¿Una aspiración? ¿Un deseo? ¿O un desafío? ¿Qué es?
Pues un poco de todo, ¿no?
Porque Irene, mira que a veces es complicado estar bien.
Ya te digo.
Sobre todo las chicas.
A veces pienso que debería tener un signo de interrogación, ¿no? A veces me lo pregunto. No, desde luego es una utopía, es un deseo, es una aspiración y es algo por lo que creo que merece la pena luchar, ¿no? Tratar de estar bien, y también creo que la película es un ejemplo gráfico de que sí que podemos estar bien, de que nos podemos escuchar, tratar de otra manera y de que compartirnos nos hace mejores.
¿Y de dónde nace, Itxaso, este proyecto que se intuye que es muy personal, es muy de verdad, ¿no? Muy, muy real.
Qué bonito, ojalá, ¿no? Yo creo que sí, es una película que creo que trata de estar guardando siempre lo valioso y el motor desde donde se ha hecho, ¿no? Que evidentemente es muy personal. La película tiene una vertiente documental, es medio ficción también, a veces es un cuento de verano, es una película ensayo, a veces es una comedia más gamberra, es un, no sé, entonces creo que sí, que parte de varias lecciones de vida que fuimos recopilando entre las actrices y yo misma, y nada, pues quisimos compartir como se suelen compartir las cosas que una ama en las cosas que hace, ¿no?
Entre las actrices, porque tú durante todo este proceso de creación te sentaste con ellas, con, no sé si todas juntas o con cada una, pero para hablar de sus experiencias y de ir introduciéndolas de alguna manera en el guión.
Sí, yo hice unas entrevistas filmadas, personales, a cada una, preguntando sobre los temas que iba a tratar en la película, y después escribí un guión a partir de ese especie de álbum de anécdotas y de vivencias que recopilamos entre todas. Y a partir de eso, pues sí, estoy súper agradecida porque creo que han hecho un gesto bien, bien generoso, ¿no? Los personajes se llaman como las personas reales que lo interpretan, y ellas han puesto mucho de cada una.
Irene, ¿cómo fue esa entrevista? Esa primera entrevista, ¿qué pensaste de esto? ¿Esto a qué te sonó?
Como una conversación más entre nosotras. Al final era algo. La única diferencia es que estaba filmada, pero lo demás era todo. Yo creo que era simplemente una apertura, ¿no? Era entregar a Itxaso nuestra intimidad y confiar en que con ese material tan sensible ella iba a saber hacer algo hermoso.
Yo creo que el cine es un género literario, y en el tráiler que hemos escuchado se ve que los diálogos son tan naturales como si fueran espontáneos, improvisados. Yo quería preguntarle a la directora Itxaso si lo son. ¿Tú dejaste a las actrices o cada palabra está medida?
Pues llegamos al rodaje con un guión bastante escrito y muy acordado, pero al mismo tiempo, como yo también interpreto uno de los personajes de la ficción, pues me permitía también sacudir y desechar el propio guión que habíamos escrito, ¿no? Entonces a veces las volvía un poco locas, íbamos cambiando las cosas, y creo que también las cuatro actrices supieron muy bien entender qué película estábamos haciendo, se prestaron a ese juego y se pusieron muy, muy creativas, ¿no? Por eso creo que la película tiene estos momentos que sí parecen casi improvisados, a veces lo son efectivamente, pero creo que no es una improvisación falta de guía, ¿no? Sino que siempre sabíamos cuál era el cuadro, ¿no? Que estábamos pintando entre todas.
Yo quería daros la enhorabuena por la película, por el ejercicio enorme de sensibilidad, las grandes interpretaciones de todas, pero quería decir algo que escuchaba al principio, que es el guión que te lleva mientras se muestran muchísimas cosas personales, del cine, también de la interpretación, bello, delicado, todo lo que le queramos poner como adjetivos. Es también un juego un poco de contrastes, ¿no? O sea, de las enaguas y los doseles y el siglo XVII y tal, con las verbenas, los audios de WhatsApp, la libertad un poco de estos tiempos tecnológica, dejémoslo ahí. En ese juego de casi metaficción que propones, Itxaso, ¿cómo les dices a las actrices cómo hay que hacerlo y cómo lo reciben ellas, Irene, de cara al rodaje? ¿Cómo se hace esto? Porque no es una película normal, entre comillas.
No, no lo es. Creo que es una peli asilvestrada. Yo digo que nos ha salido una película bastante libre y con el pelo un poco despeinado del verano, ¿no?
Se nota y es parte del encanto.
Ah, muchas gracias. Sí. Creo que tiene que ver también con la forma de rodarla que tuvimos. La rodamos en pocos días. Nos apartamos a este viejo molino cerca de Astorga. Es un sitio realmente mágico. Es un sitio que tiene una pintada en la entrada que dice aquí se cura el espanto, y es verdad, se nos curó un poco el espanto de este mundo, ¿no? Pues mira, realmente no tuve que explicarles tanto. Creo que como ellas me conocían, sabían a qué mundo estaban entrando y sabían que era una especie de paseo por mi cabeza y por una sensibilidad compartida. Pero sí que es cierto que creo que el hecho de que los personajes que están actuando sean actrices le da un carácter un poco particular a la película, porque creo que las actrices somos seres un poco particulares que podemos vivir entre ficciones, entre épocas, entre tonos, ¿no? Y somos capaces de saltar de una cosa a la otra con bastante ligereza.
Y en un proyecto como el vuestro, ¿qué creéis que es más atractivo para el público? ¿La parte de ficción que puede tener la película o la parte real?
Entiendo que la parte real, ¿no? Uh-huh. Me imagino que sí, por la curiosidad que te da simplemente el hecho de intentar averiguar qué es verdad y qué no es, uh-huh. Porque siempre es la pregunta que muy recurrente es. Pero ¿qué es verdad, ¿no? ¿Y qué está improvisado? Y esta peli juega mucho en una línea muy fina entre la ficción y la realidad, y yo creo que eso es lo mágico que tiene. Que parezca que está vivo, o sea, que parezca que eso es improvisado, es un gran halago hacia nuestro trabajo, porque aunque Itxaso, esa película está muy pensada, está muy guionizada, las conversaciones, tener conversaciones interesantes en el cine es algo muy difícil. Nosotras no, improvisar a ese nivel de lenguaje, a ese nivel de complejidad, todo eso está profundamente estructurado por Itxaso y muy pensado. Entonces nosotras sabíamos bien lo que teníamos que decir. Es difícil que eso parezca que está improvisado.
Es que en este tránsito, ahora voy contigo, Matías, en este tránsito de ver qué es la realidad y la ficción, hay muchos momentos en los que eso te lo preguntas inevitablemente. Por ejemplo, habláis sobre vuestra profesión, sobre el ser actrices, si aceptar las normas o no, hasta qué punto.
También es complicado actuar personajes que han vivido mucho menos que tú. O sea, a mí, por ejemplo, últimamente solo me llama para hacer de chicas de 15 o 16 años, ¿sabes?
Ah, sí, ¿eh?
Claro, tienen 10 años menos que yo.
Ya, o sea.
Ya, yo, por ejemplo, últimamente solo hago flashbacks.
¿En serio?
¿Cómo? Sí, de otras actrices. También hago de mala, que no entiendo por qué.
Hombre, porque eres un poco cabrona, tú en realidad no parece, pero ¿no?
Es mejor asumirlo cuanto antes y trabajar con ello, porque si no luego es un lío.
Hay gente muy peleada con este tema. O lo aceptas o te aceptas.
O lo aceptas o te aceptas. Esto podría ser una conversación entre amigas fuera de cámaras perfectamente.
Perfectamente, sí. ¿No? Y entre actrices, ¿no? Que siempre nos damos de bruces con esos personajes que nos llegan, una siempre quisiera ser otra. Este es el arte de querer ser otra, pero incluso dentro de tu propia carrera siempre dices, ¿y por qué no tengo la carrera de la otra? ¿No? Como que también hay algo de que hay algo en nuestro ser, y más a nivel cinematográfico es muy curioso, ¿no? Como a veces no podemos salir de nuestro propio personaje, o siempre son variaciones, o esta industria a veces nos pide siempre hacer lo mismo, ¿no? Pero creo que en ese sentido lo que decían las actrices más veteranas con una carrera maravillosa como Bárbara e Irene, me gustaba que pudieran aconsejar a las dos más noveles y les pudieran dar este consejo de o te aceptas porque no hay otra, ¿no?
Oye, al hilo de esto, claro, son actrices, ¿la historia hubiera tenido sentido si los personajes hubieran tenido otro oficio? Porque hay conversaciones, es decir, la dificultad de tener conversaciones en el cine, todos los temas de fondo que se tratan, de amistad, de vida, amor. Si no hubieran sido actrices, ¿se hubiera aguantado la historia o tenían que ser actrices?
Yo creo que se hubiera aguantado, ¿no? Cualquiera que sea parte del mundo para repensarse y repensar si la vida que tiene es la vida que quiere, da igual el oficio que tenga. Evidentemente, pues toda esta línea de la reflexión sobre la actuación pues no estaría incluida, pero ahora estaba imaginando, pues imagínate que van a construir una casa en un sitio, ¿no? Unas cuantas arquitectas o arquitectos y ¿por qué no, no?
Hubiera dado pie también. ¿Y el molino? ¿El molino era necesario? O sea, lo mismo, pero en un local de ensayo en Madrid, ¿hubiera funcionado la historia? ¿O crees que el molino aporta...?
Es bonita pregunta. Pues no sé, creo que el molino le da un aspecto y tiene como toda una línea estética y casi literaria, ¿no? Que está aportando, trayendo a la película y que sí que le da como este carácter de cuento de verano y donde de alguna forma la película se va hechizando y se va despegando un poquito del suelo, ¿no? Quizá en Madrid nos cuesta más despegarnos del asfalto, no sé.
Y de verano, dices, ya en otoño tampoco hubiera servido, tenía que ser el molino y en verano, ¿no?
Creo que sí, hombre, es muy difícil pensar, a veces me preguntan, ¿cómo cómo sería con chicos, ¿no? Que eso también, dice, bueno, pues sería interesante ver hasta dónde llegan las conversaciones, ¿no?
No, los chicos, no, los chicos o los hombres no me consta ninguna conversación de la profundidad que tenéis en la película. Pero yo me acuso de una curiosidad morbosa cuando empiezo a ver Las chicas están bien. Son 5 mujeres trabajando juntas. En una es teatro dentro del cine, es decir, 2 profesiones, teatro y cine, que tienen derecho a protagonismo. El protagonismo está en juego, es fundamental. Ahora mismo estamos celebrando esta semana el campeonato del mundo femenino, las campeonas, sin duda, pero juegan 11 y otras se quedan en la reserva. Entonces, ¿ha habido convivencia, ha habido competencia? ¿Dónde está el límite entre convivir y que también estamos jugando en una competición?
Lo más hermoso para mí ha sido que no ha existido para nada esta competición. Y hablando en plata, podría haber ocurrido perfectamente. Somos actrices de generaciones bastante parecidas. Y sí, podría haber ocurrido, pero no. Y creo que no ha ocurrido porque Itxaso ha sabido darnos a todas un espacio, nos ha cuidado con una sensibilidad muy especial. Entonces yo creo que lo que se necesita es una buena estructura, unos buenos mimbres y mucha escucha por parte de todas. Y también entendiendo que Itxaso siempre dice algo, que es que para ella ninguna somos reemplazables, ¿no? Es una profesión en la que te sientes siempre muy reemplazable, y que alguien te haga sentir que no lo eres es importante para luego cómo desarrollas tu trabajo y cómo te encuentras con el otro o con la otra en este caso. Así que yo creo que no solo es la intención que tengamos nosotras como mujeres de trabajar en equipo, que por supuesto existe, y de apoyarnos y de sostenernos las unas a las otras, sino también cómo se estructura eso para que pueda ocurrir.
Y el ojo de la directora de elegir a este casting. Yo no sé si qué tipo de relación teníais vosotras antes, os conocíais, erais muy amigas entre las 5, o por qué has elegido a esas 4 actrices, Itxaso, para que te acompañen en este proyecto tan mágico, como tú decías antes.
Lo primero, porque son actrices que admiro, y son mujeres que me resultan pues muy inteligentes y muy divertidas, ¿no? Y en ese sentido creo que he sido lista. Sí, he sido lista en algo con esta peli, rodeándome de todas ellas, ¿no? Yo las conocía a todas, claro. Conocía a Itziar y a Elena por un lado. Me parecía que tenían un bagaje vital muy profundo para la edad que tenían. Son actrices noveles, es su primera película como protagonistas, y casi diría como su primera película en general. Entonces imagínate el susto que les dio pensar que entraban con Bárbara Lenny e Irene Escolar a una película. Y me pareció que eso se podía usar, y que eso cuenta algo muy hermoso en nuestra profesión, que entramos siempre con una entrega sin límite y con una curiosidad y una ingenuidad necesaria para actuar, porque creo que no hay otra forma de ejercer este precioso oficio, pero también a veces luego vas aprendiendo y se te va endureciendo un poco la piel, ¿no? Entonces ahí, cuando Bárbara e Irene, que había trabajado con las dos, con Irene había hecho una serie y con Bárbara había compartido un papel de teatro, pues cuando me dijeron que sí, estas dos mujeres fuerzas de la naturaleza, pensé que tenía también que poder utilizar en el mejor sentido de la palabra su relación tan bonita que tenían entre ellas, de hermandad y de mujeres tan sabias también artísticamente hablando, y poder horizontalizar esos saberes, ¿no? Unas tenían una lección de vida con respecto a la orfandad muy potente, y otras traían un montón de personajes, de amores, de muertes actuadas, de tantos géneros que llevan en sus propios rostros, que me parecía que eso podía ser un cóctel de verano.
Y esa química que se ve que tenéis entonces fuera de la pantalla, ¿era necesaria para que el resultado de la peli fuera el que es?
Pues yo creo que sí. Yo creo que cómo se ruedan las cosas en el fondo acaban apareciendo en la epidermis, en la forma final, ¿no? Quiero uh-huh. pensar eso. Y creo que es una cosa que sí que hemos repetido estos días, que dices tú mucho, Irene, ¿no? Que igual lo puedes explicar tú mejor, pero que ahora, como hay tanto, todo el mundo se abandera como de tantas ideas feministas, creo que esta es una película que es feminista, pero que sobre todo se ha hecho de una forma transversalmente y profundamente feminista, en el sentido de que hemos puesto los cuidados por delante, hemos tratado de ser muy horizontales, hemos intentado quitar la competitividad del medio. Entonces creo que sí que, ¿no? En ese sentido, si tiene algo de valioso es eso, es también que cómo se hizo esta finalmente la forma
hasta
de la película.
Hasta el punto de que una de las actrices protagonistas está embarazada durante el rodaje, me acabo de acordar por esto de poner los cuidados delante, ¿no? En la presentación es Bárbara Lenny hablaba de lo que ha significado para ella pues trabajar estando embarazada.
Creo que tiene que ver con mi hija, en el sentido de que creo que me gusta pensar que cuando se estaba gestando ya estaba bien rodeada y que eso va a ser, eso le va a poder imprimir cierto amor. Creo que ha recibido mucho amor en su gestación. Antes estuve, hasta los 6 meses estuve en el teatro también rodeada de gente maravillosa 6 meses. Después fui a rodar con las chicas y fue, como dice Irene, ¿no? Estás rodeada de gente que quieres y que admiras. Y creo que lo que me ha dejado es eso, como poder confiar en las mujeres, ¿no? Las mujeres que
es que
nos
parece
rodean,
el trabajo perfecto, ¿no? Todas queremos estar ahí.
Vente a la siguiente.
Sí, no, eso nos lo dicen mucho, que querrían vivir en la película con nosotras, ¿no? Quedarse a vivir allí con nosotras.
Es que en esta vertiente feminista que estáis analizando, para mí, que por cierto veo en la película, y esto es interpretación libre, mucho cine de Sofía Coppola, quizá por la mezcla de épocas y de tiempos. Pero el cambio radical que yo veo es que las mujeres o chicas de la película tienen lo que llamamos una carrera independiente, creativa, también insegura, también basada en la incertidumbre, es decir, tienen esta arma de doble filo que también es un armazón defensivo, es decir, corren su propia suerte, no necesitan la referencia de otros hombres o de otras mujeres, aunque hablan de la muerte del padre, del amor, etcétera, pero son ellas mismas. Este para mí es el cambio radical que se está viviendo ahora en la mujer. No sé si ha tenido algún sentido en lo que habéis hecho.
Qué bonito lo que dices, totalmente, ¿no? Creo que la película es una reivindicación a dejar de esperar que alguien nos elija, que alguien nos apruebe y a tomar las riendas de nuestro propio deseo en el amor y en nuestras propias decisiones en la vida, ¿no? No estar esperando que siempre sea un hombre o un príncipe el que venga a sacarnos al mundo, a salvarnos y a decirnos que somos suficientes.
Y en ese sentido me gustaría hablar precisamente del personaje de Gonzalo Herrero, ¿no? Que es el único papel masculino que aparece en la trama y que, por lo menos para quien lo veo, al menos lo que me pasó a mí, pues es, uno ve un poco el reverso de lo que habitualmente se ha hecho tantas décadas en la historia del cine con las mujeres, ¿no? Me gustaría que nos explicarais un poquito su papel.
Pues totalmente es el reverso. Reverso luminoso y divertido también, en el sentido de que Gonzalo Herrero es un actor que yo adoro. Yo llevo trabajando con él desde que tenía 8 años, ha trabajado conmigo en mi compañía y por eso, por la confianza mutua que nos tenemos, cuando le invité a hacerte este joven foráneo, este príncipe despistado, le dije entre risas: amigo Gonzalo, tú vienes aquí a hacer bonito, porque tantas veces las mujeres hemos estado en películas de hombres solo haciendo bonito, que creo que eres el candidato perfecto.
Y ese es la primera película que diriges.
Sí.
Ese salto, ¿cómo ha sido? ¿Es algo que siempre has querido, has tenido en mente? ¿O has vivido algo en tu vida que has dicho, no, esta es la historia y esta la tengo que dirigir yo?
Pues un poco una mezcla. Cuando nos preguntan a las actrices que cuándo se despertó la vocación, yo no puedo fecharlo, no puedo datarlo, ¿no? O sea, siempre pienso que quizá que es que nací ya así, ya vengo de fábrica, no sé si para mal o para bien. Pero sí que es cierto que hubo una vivencia muy particular, que yo vengo de una familia de muchas mujeres y pues estuve acompañando a mi aita en mi casa familiar a que muriera, ¿no? Estuvimos una semana allí esperando a que muriera. Lo primero que descubrí es que en las películas la gente muere bastante más rápido que en la realidad y en un sentido fue una vivencia, bueno, creo que cualquiera que la haya vivido, ¿no? Sabe que te da una dimensión de la vida diferente, ¿no? Y hubo algo sobre el hecho de estar vivas que comprendí de una manera más profunda y que también me digo que es revivificante en el sentido de que te hace entender el milagro que estemos aquí ahora hablando, ¿no? Y que no hay tiempo que perder y que yo tenía muchas ganas de hacer algo mío propio, siempre había escrito en colectivo o en pareja y tenía muchas ganas de firmar algo yo sola, como probarme que podía ser capaz de liderar equipos y de contagiar una película a las demás, ¿no?
Y doy fe de que vamos, o sea, es la mejor líder o una de las mejores líderes con las que he trabajado, sin duda alguna.
Irene, para ti dices que ha sido revolucionario hacer esta película porque normalmente se te asocia más a papeles más intensos, ¿no?
Sí, bueno, es verdad, y aquí Chaso me dijo, ¿tú qué quieres hacer en esta peli? Porque nosotras hablamos mucho de, yo quiero hacer por fin de gamberra, porque yo gamberras, malas, locas, esto en el teatro lo he hecho mucho, mucho más cómico, mucho más como una y quizá en pantalla esto no lo había podido hacer, y a mí me encanta el gamberrismo y lo lúdico y sí, hacer como el ridículo un poco, el ridículo bien, quiero decir, en ser un poco payasa, ¿no? Reírse de las cosas. Y bueno, Itxaso me ha dado la oportunidad de hacerlo de una manera muy, muy bella, y como yo me sentía tan arropada y tan cuidada, tan observada, era todo fácil, la verdad, ponerse en ese lugar.
Las chicas estáis emparejadas, Irene, y a ti, tú compartes habitación con Bárbara Leni, que ya sois casi pareja artística, ¿no? Con la cantidad de proyectos que habéis.
Yo diría que sí, oye, ojalá haya muchos más, por supuesto.
En todo eso que mostréis en la película, también hay algo que yo creo que va a gustar mucho a la gente, que es el entre bambalinas de verdad, pero llevado a la pantalla, ¿no? Que es ese momento de los ensayos aparentemente improvisados, camino del río, además que son las cartas, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? O sea, el cómo estudian las actrices, pues descalzándose una, andando otra, haciendo cualquier cosa cotidiana. ¿Esto es así realmente o es solo para la película?
Esto es documental o ficción, ¿no?
Eso, eso.
Yo creo que es mucho más así de lo que se muestra, ¿no? Creo que tristemente nuestra profesión se muestra a veces de una manera como más glamour y una distancia y un extraño endiosamiento o denostándonos también. Hay una mezcla, ¿no? Hay una esquizofrenia un poco a la hora de pensar en las actrices y en cómo se han retratado, y creo que en esta película sí se muestra como de forma mucho más amistosa, con más naturalidad. Nosotras estamos siempre pensando en personajes, vivimos un poco aparte de la realidad, pero eso no nos hace ni mejores ni peores que nadie, ¿no? En el fondo todas queremos ser comprendidas y amadas, tampoco es bastante más sencillo lo que parece.
Yo me he sentido un poco voyeur con las chicas también, porque, perdón por el topicazo, he descubierto que el erotismo es contemplar una conversación de 5 mujeres relajadas con una copa de vino en las manos. Yo he sentido la expectativa que hace 40 años sentíamos con la liberación. No sé cómo sentíais vosotras en esa escena.
Jo, me encanta que digas eso. Yo creo que la película está llena de sensualidad. Creo que también está en verano, los cuerpos están con otro tipo de relajación. También decía Jane Fonda, ¿no? que entre amigos los hombres se suelen juntar y suelen hacer algo, ¿no? O bien pues juegan un partido o ven algo. Y en cambio, las mujeres, cuando nos juntamos, nos miramos entre nosotras, ¿no? Y creo que eso no deja de tener algo muy tierno y muy sensual. Hay una seducción también en la amistad femenina, probablemente en la masculina también, simplemente que tiene otros matices, pero me gusta mucho que hayas percibido que hay algo en el aire, que claro que sí, claro que nos estamos seduciendo también, nos estamos tratando de comprender, de sostener, de contener, y eso es sensual, eso es vivificante, ¿no?
Itxaso Arana, Irene Escolar, esta noche tenéis preestreno, mañana estreno en 80 cines, ¿no? En todo el país.
Sí.
Que vayan muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a La Ventana a presentar vuestra película.
Muchas gracias, un placer.
Qué ilusión, muchas gracias.
Muchas gracias.
Con tener las ganas de volver a vivir otro instante. No es fácil, pero no se puede hacer como que no es importante. Me duele y me da tanta pena saber que fui sincera. El corazón es una nevera, me vale solo con que quiera mirarme a los ojitos. Yo me conformo con poquito, 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 que tanto no necesito, poquito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito.
Por ahí van, ya se ve la gente, vienen por la carretera, huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, aguilla y candela. Y en una mano el miedo y en la otra carrailla el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina.
Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, Arturo Lezcano, Chollín, Rafa y yo. Y esto que escuchamos, Rafa, que nos pinta un escenario muy concreto.
Sí, es una canción de Álvaro Ruiz que habla de una de las masacres más desconocidas de la Guerra Civil, la desbandada, febrero del 37, cuando miles de personas huyen de Málaga tras la toma de la ciudad por parte de las tropas de Franco, que Hipodellano había anunciado que entraría a sangre y fuego. Y bueno, toda esta gente trata de alcanzar el territorio republicano de Almería por una única carretera que va pegada al mar y que, bueno, se convirtió al final en una pesadilla porque las tropas golpistas con aliados alemanes e italianos bombardearon desde tierra, mar y aire y, bueno, murieron más de 5.000 civiles asesinados.
Fíjate que en estos últimos años hemos estado rescatando este episodio, que es, como decías, uno de los más terribles de nuestra guerra, mediante libros, podcast, aquí en La Ventana hemos hablado un montón de esto y además se celebra esta marcha anual que recorren decenas o cientos de personas por aquella carretera hasta Almería para recordarlo. Pero nos ha llamado la atención algo que llega ahora. Es un juego de rol que utiliza la desbanda como contexto para desarrollar sus partidas. Lo ha creado un ingeniero informático de Granada, se llama Pablo López y podemos saludarlo. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurre llevar la desbanda a un juego de rol?
Pues mira, todo comienza quizás hace unos años cuando yo, quizás gracias también a esa marcha que mencionaba antes, descubro la desbanda. Yo nunca había escuchado nada referente a este suceso y quizás eso es lo que hace que me pique la curiosidad. Empiezo a leer y a investigar y a cada paso que voy dando más me va llamando la atención hasta que descubro que esto no es sino una especie de amalgama de historia, ¿no? De miles de personas cuyas vidas confluyeron en un mismo momento y lugar, en la carretera de Málaga-Almería. Y entonces ahí me di cuenta que eso es justamente lo que suele ocurrir en los juegos de rol, ¿no? Que varias historias de distintos personajes diferentes, individuales y personales, van poco a poco confluyendo hacia un mismo nexo, ¿no? Y bueno, ahí quizás es lo que me propongo empezar a diseñar este juego de rol de la desbandada. Y quizás con el único propósito de divulgar esos hechos que mucha gente no conoce, al igual que yo hace tiempo no los conocía, y contar esas miles de historias que están detrás llenas de cientos de detalles y que buscan a veces una narrativa muy potente.
Pablo, divulgar, pero quizá también enseñar, porque bueno, los juegos también pueden servir para enseñar, en especial a los jóvenes, para hacer memoria. ¿Se lo has enseñado, has compartido este juego con profesores que estén interesados en la desbandada, por si tu juego puede servir también como material didáctico?
Sí, de hecho ha calado bastante en la comunidad docente, tanto universitaria, yo lo he enseñado bastante, se lo he mostrado a bastante gente, la recepción ha sido muy buena, de hecho con la gente de la Asociación de la Desbandada me proponían diseñar, decían que están diseñando una guía didáctica y que estos materiales quizás podíamos encajarlos bastante bien ahí, entonces digamos que un nicho donde ha gustado bastante el juego.
Y una vez que has hecho un proyecto de estas características, ¿cómo llevas, cómo recibes que haya una parte, aunque sea pequeña, del arco político que quiera un poco pues silenciar la memoria y la historia, como es este caso?
Bueno, es complicado. Yo en mi caso crecí y me eduqué en una educación donde nadie no hablaba de esto. En los colegios no se hablaba de la Guerra Civil, no te enseñaban nada. Entonces, poco a poco eres tú el que tiene, como ciudadano o persona, ir aprendiendo, sacando un poco de entre tanto ruido el pasado que ocurrió. Entonces, yo entiendo que actualmente esto ocurre porque efectivamente es difícil, con el contexto de donde venimos, que todo el mundo tenga claro lo que ocurrió. Pero es verdad que creo que con este tipo de herramientas se puede ayudar a que sea la población la que vaya aprendiendo qué es lo que realmente ocurrió, a quitar el ruido sobre tanto hecho histórico, y poco a poco eso vaya haciendo que cambie la sociedad en general.
Yo descubrí este episodio en La Ventana y es muy curioso además el bombardeo por mar, por ejemplo el famoso crucero Baleares bombardeando la carretera para matar a estas 5.000 personas. Lo que te quería preguntar, Pablo, es ¿qué roles adoptan los jugadores? ¿Sale Keipo de Llano? ¿Salen los verdugos? ¿Salen solo las víctimas? ¿Cómo es la estructura?
Hay personajes reales, ¿sí?
Bueno, digamos que hay dos tipos de personajes, ¿no? Están los que gestionan a los jugadores, que son, cada uno se crea su personaje, que son los protagonistas de la historia, pero son personas normales. Cada uno inventa una persona de la ficción, quizás que encaje en el contexto de la Málaga de 1937. Aquí viene el ejemplo en el libro, por si los jugadores quieren ir directamente ya con el trabajo hecho, pues pueden ser políticos, pueden ser milicianos, pueden ser médicos, gente que estaba allí en ese momento y les pilla la historia y van a protagonizar esto. Y luego hay otros tipos de personas que efectivamente son ya más conocidos, como Pipo de Llano, como son el equipo de Norman Bethune, que se menciona mucho aquí, como son periodistas como Gerda Taro, que no son protagonistas, pero sí se van cruzando en la historia para darle quizás más potencia histórica y color a la narrativa.
PNJs, ¿no?
Exactamente.
Claro. A mí me gustan los juegos de rol, entonces yo quería seguir por ahí, por cuando estamos creando los personajes, las características de los personajes, ¿cuáles son? ¿Qué, bueno, las características, sus posibilidades, ¿no? Lo que suelen hacer, sabiduría, destreza, habilidad, ¿no? ¿Cuáles son?
Claro, pues a diferencia de ese tipo de sistema, este juego utiliza un sistema muy, muy sencillo, donde el personaje lo único que tiene es una profesión. Y cuando hace cosas relacionadas con su profesión, tiene más probabilidades de éxito y las hace con más potencial. Y luego lo demás que acompaña al personaje es un trasfondo personal, una historia que en este caso va a servir mucho para que todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la partida sea muy personal para los propios jugadores.
Hay que decir, Pablo, que el juego es gratuito, se puede descargar por internet.
Y no hace falta nada especial para jugarlo, ¿no?
Sí, exactamente. En principio, para jugar necesitas el libro del juego, que como comentas, se puede obtener en internet fácilmente gratis. En cualquier buscador ponemos juego de rol La Desbandada y nos va a llevar al portal de dicho, donde se puede descargar en PDF. También desde ahí se podía pedir un ejemplar en físico, pero el PDF se puede descargar gratuitamente. Y más allá de eso, pues un par de dados de 6 caras, como los que tiene todo el mundo en su casa de cualquier otro juego, papel y lápiz para apuntar las fichas de los personajes y simplemente ganas de juntarse un grupo de amigos y empezar a contar una historia.
Oye, y para está muy bien documentado el juego. Tú, claro, descubriste esto de La Desbandada por una de esas marchas. ¿Por dónde has tirado para documentarte? ¿Cuáles han sido tus fuentes de información?
Bueno, pues quizás el pilar fundamental es un libro de Jesús Majada, que se llama La carretera Málaga-Almería, que está lleno de documentación histórica, está llena de información de testigos y es quizás la visión más completa que existe a día de hoy de La Desbandada. Luego también el libro del médico Norman Bethune, que quizás es la persona que en su momento, la única que pudo dar testimonio de aquello.
Es el cirujano canadiense, ¿no?, que vino a España a ayudar a los heridos de las tropas republicanas.
Exactamente. Y luego, más allá de documentación historiográfica, sí que he utilizado una novela de Luis Melero llamada La Desbandada, porque transporta muy bien a lo que era la Málaga, sobre todo de antes de la guerra y los primeros meses de la guerra, y entonces a nivel de narrativa aporta mucho también en el juego.
¿Cuánto dura una partida, más o menos? ¿Cuánto puede durar?
Pues ahí ya depende de lo que se quiera, ¿no? Ahí se puede jugar en una partida de un par de horas, que es lo que se suele llamar un one-shot, o se puede estar jugando de forma episódica, que es como yo lo suelo jugar. A lo mejor puedes estar, pues quizás durante 3 meses, una vez por semana, te juntas con los amigos un par de horitas y haces como si fuese una serie, donde cada semana jugáis 2 horas y vais episodio por episodio. Al final eso es un poco lo que el grupo decida, porque la historia no está prescrita, es decir, hay una base y una ambientación, pero cada uno puede llevar la historia por donde quiera y hacerla durar lo que quiera, y al final cada partida es única y personal.
Pues Pablo López, muchísimas gracias por contarnos esta iniciativa, que a quien le interese lo puede buscar, como hemos dicho, por internet, se puede descargar gratis para jugar y conocer un poco más sobre nuestra historia, sobre la historia de La Desbandada. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues vamos a seguir hablando de juegos, pero no juegos de rol, vamos a hablar de la segunda parte de un videojuego español que, bueno, la primera parte en 2019 fue un exitazo aquí, pero también fuera de nuestras fronteras, en concreto en Estados Unidos, y ahora llega la segunda parte, se llama Blasphemous 2.
Mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes.
Pues así suena el tráiler de este videojuego. Víctor Rodríguez es el compañero de la SER, especialista en videojuegos, director de SER Jugones. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tiene de especial este Blasphemous 2? Sale hoy, ¿no?
Tiene, sí, exacto, hoy sale a la venta, tiene muchas cosas especiales. Sobre todo lo que tú decías, el antecedente, la primera parte de hace 4 años. Es un videojuego español, creado por un estudio de Sevilla, de Game Kitchen, y quizás sus claves, esas claves del éxito, ojo, porque la primera parte vendió 2,5 millones de copias, ¿eh? Que estamos hablando de un superventas, y más mérito todavía porque es un estudio pequeñito, independiente.
Se financió con caso, crowdfunding.
Sí, exactamente. Para dar sus primeros pasos tuvo que financiarse a través de crowdfunding, de aportaciones, ¿no? De patrocinadores que luego, bueno, pues recibían ventajas. Y la verdad es que fue un resultado increíble. Las claves de su éxito, pues seguramente estamos ante un juego, para los que sepáis un poquito de videojuegos, seguro que muchos de vosotros habéis jugado, mezcla estilo Castlevania, Metroid, tiene gráficos pixelados al estilo de los años 80, de los años 90, pero son unos píxeles muy bonitos, no creáis que son esos píxeles antiguos, ¿no? Que era todo cuadriculado, sino que, bueno, tiene una capacidad gráfica muy muy chula, es un, bueno, pues una opción, ¿no? Que han decidido los propios creadores, y sobre todo una de las claves del éxito yo creo que es el desafío que nos propone, porque siguiendo un poquito la estela de la saga Souls, de los Dark Souls, de Elden Ring y esta gente que tan de moda está, los enemigos son bastante letales, con apenas un par de ataques o tres pueden hacernos morir, y ese reto tan de moda que está últimamente en el mundo de los videojuegos es lo que ha potenciado, ¿no? Que las ventas de este juego se hayan salido del mapa prácticamente. Eso, su aspecto retro, su jugabilidad importante y también su ambientación, porque tiene mucho de temas religiosos españoles del, claro, sur de España, por ejemplo, una manera de contar la historia bastante críptica, todo un ambiente muy oscuro. Yo creo que son las claves fundamentales de lo bien que funciona la primera, y la segunda yo creo que va a ir por el mismo camino porque ya lo hemos podido jugar y tiene novedades, pero está muy pero que muy bien siguiendo en una línea similar.
¿En qué plataformas va a salir?
Pues está ya disponible para Xbox Series, para PlayStation 5 y PlayStation 4, porque son compatibles, uh-huh, y también está en PC. Un poquito más adelante llegará a Switch y a Xbox One.
Perdón, he visto el eslogan del Blasphemous 2, que es hora de redimir tus pecados, que me parece una seducción infalible. Si yo me apunto, sí, a este ingrediente. Pero claro, estos ingredientes religiosos, que forman parte, supongo, inseparable del atractivo de Blasphemous 2, se producen en una sociedad descreída, sobre todo una sociedad juvenil que dice que incluso educativamente no tiene nada que ver con la religión. ¿Cómo se entiende esta contradicción?
Sí, 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 porque utilizan esos recursos religiosos, muchos elementos sacros del arte, de construcciones y demás, para dar forma a un imaginario dentro del juego, al legendarium, ¿no? Dentro de la historia de este juego. Somos un penitente muy extraño, muy combativo, con un capirote que es metálico, que es espinoso y que tiene, bueno, que redimir pecados anteriores luchando contra una entidad, una deidad que se llama el Milagro. Está inspirado en el catolicismo, pero no refleja una realidad, una religión concreta, para no ofender a nadie. Eso lo dejaron claro los creadores de Game Kitchen, los sevillanos, en la primera parte. Y a raíz de tirar de todos esos elementos sagrados, como por ejemplo pasos de procesiones, construcciones como algunas catedrales para los interiores, para los exteriores, todo eso envuelve este juego y le da esa pátina de misterio, pero también, bueno, pues todo de una forma un poquito más oscura y críptica de lo que nos podemos imaginar.
Has dado datos de las ventas. Yo me quedaba así un poco boquiabierto porque, claro, si cualquiera extrapola estos números a cualquier otro ámbito de la cultura, pues bueno, parece ridícula la comparación, ¿no? Pero elevado entonces esto al propio sector, al de los videojuegos, sabemos que es gigantesco, pero ¿manejas algunos datos que ratifiquen un poco el momento del sector?
Sí, desde luego, en España, a nivel mundial está muy bien, y en España también. No hay que olvidar que venimos de una pandemia donde todos estuvimos metidos en casa y los videojuegos fueron una gran salida, ¿no? Un gran escape y entretenimiento. Los últimos datos son del año pasado, cerrados en el año 2022 a través de AEVI, que es la Asociación Española de Videojuegos. Nos dicen que el sector solo en España, ojo, hizo un récord de más de 2.000 millones de facturación en el año 2022, 2012. Hay 18 millones de jugadores en nuestro país, y un mantra que se repite desde hace años y que sigue así en nuestro país es que la industria del videojuego factura más que el cine, la literatura y la música juntos.
Claro. Entonces, ¿por qué conserva esta atmósfera underground? Es decir, estamos hablando de millones más que cualquier otra industria, sin embargo es como una cosa que marginal, si se me permite la palabra.
Buena pregunta, pero cada vez menos, porque fíjate, ya hay 18 millones de jugadores, prácticamente casi la mitad del país, un poco menos, bueno, un tercio del país dice que juega alguna vez. Además, esto también viene por generaciones. La generación que empezamos a jugar en los 80, final de 80, 90, hemos ido creciendo y no los hemos abandonado. O sea que ya es un sector de población cada vez más grande y que ya, bueno, pues es un entretenimiento con sus blockbusters, con juegos más de nicho como este, pero que al final acaban siendo superventas, y luego también, bueno, pues con grandes referentes. En este mismo estudio de AEVI se decía que el año pasado, por ejemplo, en nuestro país el juego más vendido fue FIFA 23. Bueno, pues ¿quién no conoce FIFA? Juegue o no juegue a los videojuegos, yeah. ¿No? Sabéis que este año, por ejemplo, cambia de nombre. Ahora se va a llamar EA Sports FC. Va a salir el mes
Víctor,
que viene.
¿Hay otro estudio español que haya creado algún otro videojuego tan exitoso más que este? ¿O este es el top de todos, vaya?
Hay algunos casos. Hace años, cuando la industria española estaba todavía en pañales prácticamente, algunos juegos españoles tuvieron mucho éxito dentro sobre todo, pero también salieron un poquito fuera, como La Abadía del Crimen, que estaba inspirado en algunas películas famosas, ¿no? Y luego también, más recientemente, Mercury Steam, un estudio español también, conseguía colaborar, por ejemplo, con Konami para hacer algunas de las últimas partes de Castlevania, que es una marca, bueno, pues muy, muy grande, una marca japonesa de videojuegos, además pues del estilo de Blasphemous, ¿no? Con mapas enrevesados, donde tenemos que ir ganando habilidades y volver sobre nuestros pasos para utilizar esas habilidades y acceder a zonas donde antes no podíamos, con enemigos que no salen al paso, vamos consiguiendo nuevas armas, todo este tipo de cosas. Y Mercury Steam, la verdad es que fue una de las que recientemente más repercusión, diría yo, que han tenido en el mundo de los videojuegos, ya a nivel mundial y con encargos de primer nivel.
Pues Víctor Rodríguez, gracias por abrirnos esta ventana a Blasphemous 2, o a Blasphemous, el universo en general, sobre todo para los que no nos habíamos asomado nunca, como es mi caso, pero oye, pues gracias por ya darnos este toque de atención.
De nada, es un poco durillo, ¿eh? Si es el primer videojuego que jugáis, es un poco difícil,
anotamos, se puede desesperar,
pero es verdad que a base de repetir, ensayo y error, se disfruta mucho.
Un beso, Víctor.
Adiós, gracias.
Cerramos con los Stones, Rafa.
Cerramos con los Stones porque parece que en septiembre puede llegar el que sería su nuevo disco de estudio. Y decimos parece porque lo que ha pasado es que en un periódico local de Londres, en papel, ha aparecido un anuncio en el que una empresa de reparación de cristales cuenta que va a abrir una nueva tienda en septiembre. Hasta ahí podría ser eso, pero hay algunas cosas que han hecho pensar.
A ver.
El punto sobre la I de ese anuncio, del nombre de la empresa, no es un punto, es el logo de los Stones,
la
famosa lengua. El tipo de letra que usan es exactamente el mismo tipo de letra que se usó en el disco Some Girls. En el anuncio se dice que esa empresa que nadie conoce de cristales fue fundada en el 62, el año en que nacieron los Stones. El texto del anuncio hace referencia a tres grandes canciones de la banda. Dice, nuestro amable equipo promete satisfacción, por Satisfaction, cuando digas Dame Refugio, por Gimme Shelter, que es esto que está sonando de fondo, arreglaremos tus ventanas destrozadas, por Shatter, otro tema de los Stones. Le han preguntado al editor del periódico local, él dice que se fijó en el anuncio cuando le empezaron a llamar para pedir ejemplares de gente que quería guardarlo como recuerdo en papel. Él dice que no se suele fijar en los anuncios que se publican, que simplemente sabe que en esa página había un hueco para una publicidad y que normalmente ahí iba un anuncio local. Se ha encontrado esto. En fin, de momento son solo señales. No hay ninguna confirmación oficial de los Stones, pero igual el mes que viene podemos tener lo que sería el disco 31 de estudio en la carrera de los Stones.
Pero Rafa, sin Charlie Watts no son los auténticos Stones.
Bueno, no va a ser lo mismo, pero ojo, ¿eh? Si esto es una estrategia comercial, me parece
sí, muy acertado.
Tremendo.
De la cristalería, ¿no? De la empresa de cristales, maravillosa.
Arreglamos tu ventana rota.
Un beso, Matías. Hasta
Un beso,
mañana.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.